Importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Pero muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidos al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos, el Champi, junto a mí, Rafael García Toledo. Aquí, a mi mano izquierda, el Guajiro Peña. Y haciendo su entrada en cualquier momento estará Víctor González, que nos va a estar trayendo todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en el draft del baloncesto, que es una cosa pero bien interesante. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo tú estás, Rafael?
Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar un poquitico del draft hoy. El hijo que tiene la escopeta cargada en eso es Víctor, que ya sacó los alerones, está sacando las ruedas, aterriza en cualquier momento aquí, está buscando material.
Correcto.
¿Okay? Y yo le voy a decir primero más o menos el draft que ha pasado, ¿no? Después los pormenores se lo puede dar Víctor. Ayer fueron las dos primeras rondas del draft. O sea, escogen los 30 equipos, van escogiendo, como es natural, en una lotería. Primero lo ponen que los más débiles, los que tuvieron peor récord, son los que escogen primero, pero dentro de eso hay un azar también, o sea, una lotería, uh-huh, para que tampoco todo el mundo se ponga a decir, bueno, de todos modos yo no voy a ganar el campeonato, vamos a perder para ser el primero que escoja. O sea, en eso la NBA generalmente es pionera, pone las cosas primero que todo el mundo las estudia. Yo creo que es la liga mejor llevada de todos los deportes, sobre todo es la mejor promoviéndose ella misma, lo cual es muy bueno porque ha desarrollado el deporte en todo el mundo, la NBA. Ayer se escogieron 60, hay una particularidad tremenda que yo quiero conversar después con ustedes, que es el que escogen un individuo y ese individuo después lo cambian, el equipo que lo coge, para otro equipo. O tiene ya cambiado el turno ese, y cuando el individuo lo coge, resulta que está muy contento, se pone la gorra, digamos, de los Warriors, y resulta que los Warriors ya hace lo mismo 20 minutos que 20 días que lo cambiaron a otro lugar, y el tipo le dice, no, sí, está bien, la gorra te queda muy bien, pero mira, no vas para los Warriors, vas a ir para los Grizzlies. Entonces, para que sepan, en la primera ronda de los 30 escogidos, 11 fueron cambiados. O sea, el equipo que lo escogió, o lo escogió por otro equipo, o lo escogió y lo cambió. Y en la segunda ronda, 14 fueron cambiados. Lo que quiere decir que en los primeros 60 cambiaron a 25 antes que hayan tocado nada del equipo que supuestamente lo había cambiado.
Increíble, yo creo que hace rato que no pasa eso.
Sí, y es confuso cantidad, porque decía, por ejemplo, el Miami Heat escogió al hijo de Manute Bola, que es el gigantesco, que murió muy joven, de 40 y pico de años, que medía 7'7", y era el hombre más alto que había en la NBA. Manute Bola, un muchacho sudanés, ¿okay?, que además fue una cosa muy interesante. Manute Bola, no me voy a extender en esto, evidentemente, pero Manute Bola, cuando había ganado unos cuantos millones aquí, dijo, yo vengo de una tribu muy pobre, yo creo que hago mejor con mi dinero allá que aquí. Y se fue para África y renunció a la NBA. Indudablemente eso lo hizo un hombre de primera. El hijo de él lo cogieron anoche y lo cogió el Miami Heat. ¿Okay? Pero cuando Miami lo cogió, lo que no sabía Ball era que el Miami Heat había ya cambiado ese turno hace rato. O sea que Ball se puso a la gorra en Miami Heat, hizo declaraciones, lloró, la gente dijeron, el padre jugó en Miami Heat, Miami es lo más chévere, todas las cosas, y el pobre Bol le dijeron, oye, de Miami nada, no me acuerdo para qué equipo lo mandaron, a lo mejor Víctor sabe, pero el hecho que eso fue bastante característico de anoche, y estaban dándolo por televisión, es un lugar, un espectáculo muy interesante, pero fue bastante confuso, porque no sabíamos realmente dónde caía. Por ejemplo, Víctor, que es un sabueso de esto, quizás se dio cuenta, pero yo de pronto vi que el tipo, y cuando salía en la pizarra estaba con otro equipo, y decía, ¿esto qué pasó aquí? Muy bien, Víctor.
Bueno, permítame decirle algo acerca de Bol Bol.
Es más, de aquí en adelante te vamos a decir...
Un poquito más.
Te vamos a decir Víctor, porque hay un tipo por ahí que se llama Víctor.
Víctor, es un tipo de pacotilla. Ayer estuvimos hablando de Víctor. Este Bol Bol se hubiese quedado con el Miami Heat, tuviéramos a Víctor y Bol Bol. Algo súper interesante, ¿no?
No, sí.
Pero
sí,
mire, vea.
Uno bueno y otro no tanto.
Este Bol Bol...
El suavecito viene armado.
Bol Bol.
Una noticia quiero dar a los fanáticos. Hoy yo, los números famosos y eso, y los peloteros, por los números famosos que estoy yo, que vamos a rifar una pelota, pero cuando llegué a la oficina de Rafael García Toledo, la sorpresa mía me dio los albores del béisbol cubano, donde cuando todo lo que ha sucedido en nuestra querida patria, y aquí hay cosas lindísimas, y estoy muy contento. Gracias, Rafael. Nada. Así que hoy tengo yo ese mantico mío, eso de los números.
Eso te lo doy para que estés informado, no metas más la pata con eso.
Pero eso de esa palabra de los albores.
Mira, aprendí.
Yo soy así.
Palabras finas.
Te equivocas, es un guajirito muy cepillado. Ok, Víctor.
Bueno, a ver, muchos pronosticaban de que Bol Bol iba a ir posiblemente a ser seleccionado dentro de los primeros 20. Una de las razones por la cual eso no sucedió es porque, si miramos la parte que hay que observar, donde hay que hacer un análisis, no es tanto en lo positivo de Bol Bol, que es un jugador que usted mencionó, mide 7 pies con 2 pulgadas, tiene un lanzamiento de 3 bastante efectivo, es un jugador... ¿Va a decir algo?
No, no, me río porque es verdad lo que acabas de decir. Un hombre que mide tanto y tiene y anota de 3 puntos. Una rareza inmensa en el baloncesto.
Así es. Y también es un hombre que por su altura sabe bloquear, o sea, hacer taponazos. Aquí la cuestión está más que todo en la parte frágil de su cuerpo. Que cuando usted está en la NBA, a veces cuestionan si puede echar músculo este señor. Ahora, de anatomía... Hasta ahí no puedo llegar y decir si este jugador puede echar masa o no. Yo considero que no soy un doctor. Rafa, yo no sé lo que opina usted.
Bueno, Chambi, es que no el padre no lo echó nunca. El padre era más alto que él y se quedó hecho una mata yuca toda la vida y nunca echó musculatura.
Así es. Entonces, lo que usted está diciendo es que no hay ninguna posibilidad de que él vaya a echar musculatura.
El padre tiene una característica muy interesante, sí. Víctor, que es que nunca en la vida, Don Kio, como dice, nunca en la vida... Porque él no le hacía falta, porque él la pelota la tiraba de arriba para abajo. Cuando él levantaba la mano, quedaba muchísimo más alto que el árbitro y se la dejaba caer.
Me acuerdo muy bien, porque él jugó para el equipo del Miami Heat. Sí. Entonces, este jugador Bol Bol de 7-2 tiene problemas para defender a los jugadores en espacio. Esa es una de las cosas negativas que él tiene y también el problema que ha tenido en el pie. Son cosas que verdaderamente cuestionaron muchos y por eso no llegó a estar dentro de los primeros 20 y por eso fue sorpresivo. Bueno, él terminó, como usted mencionó, en Denver y me parece que eso le da un poco de profundidad a Denver. Usted sabe muy bien que nos sorprendió el equipo de Denver el año pasado de llegar hasta el campeonato de la Conferencia del Oeste. Tienen al jugador Jokic, que es un gran jugador. Yo me imagino que esto le va a dar profundidad a Bol Bol, también le va a permitir a un equipo que llegó a competir y llegar hasta las últimas instancias de la Conferencia del Oeste, le va a permitir, digamos, tener ese proceso lento y que no tenga tanta presión. Porque yo también lo puedo cuestionar, si fuera un técnico, ok, perfecto, Bol Bol tienes unas condiciones favorables, pero lo que pasa es que en la NBA los jugadores son mucho más físicos y entonces tiene 82 partidos y su cuerpo tiene que resistir, digamos, ese trayecto de 82 partidos y después ver cómo usted responde cuando aún se pone mucho más físico y verdaderamente la defensiva toma gran presencia, es en la postemporada. Lo bueno es que, le repito, cayó un equipo que está bastante bien formado, por lo que demostraron el año pasado. Bol Bol puede entrar sin mucha presión. Y entonces así, pues, él, bajo la condición física que le puedan dar, digamos, ahí en esa franquicia, pues de pronto puede desarrollarse en algo serio. posiblemente mucho más que su papá, pero hasta ahora es un prospecto nada más y hay que esperar a ver.
Yo creo que él va a tener más futuro que el padre. Primero viene más joven, lleva jugando más tiempo baloncesto que lo que llevó su padre en aquel momento. Lo han venido observando hace ya rato. Inclusive uno de los jugadores al cual ellos lo comparan, y estoy buscando el nombre porque no sé nombrarlo, es el muchacho que salió de aquí de la Universidad de Florida State, Miufondo Kamengele.
Ah, sí.
Que Miufondo Kamengele es ese tipo de jugador largo, africano, pero que tiene unas condiciones tremendas. Y lo que más difícil es a estos muchachos es, son muchachos relativamente nobles, sí. Muchachos relativamente dóciles, jugando un deporte que no es el deporte de ellos, en un país que no es el de ellos, en una cultura que no es la de ellos. Entonces, acomodar todo eso, y ahí es donde viene la grandeza. Por eso vimos que a este muchacho del francés de Toronto, Siakam,
Pascal Siakam.
La suerte fue que nada más que iba jugando 8 años y jugó en Francia y pagó las novatadas en Francia. Después aquí, pero ese es el talento que hay. Vimos que es espectacular. Claro. No,
y este tiene un de los míos sobre en la misma línea que estabas hablando, Chambi, tiene una ventaja sobre el padre. El padre lo pescaron en África y lo trajeron para acá. Demasiado crudo, ¿te das cuenta? Y este muchacho ya lleva tiempo aquí, no sé si él nació en Estados Unidos, nació allá y se crió aquí, pero habla muy bien inglés, no, se ve que ya él está integrado en la sociedad americana y eso lo ayuda. Hemos hablado de eso mucho en relación con los peloteros, etcétera, que una cosa se hace en el terreno, la otra cosa es en la vida diaria, que es la mayor parte del tiempo que tú vives, y tienes que estar ajustado a eso también para que pueda funcionar sin ningún tipo de ancla dentro del deporte tuyo.
Interesantemente este draft, como estuvimos mencionando, que han habido la cantidad de cambios, escoge esto a fulano que yo te lo voy a cambiar y tú me vas a dar, o sea, que todo eso es lo que se hablaba a través de lo que no se ve en la prensa. Y interesantemente, cuando tú dijiste, Rafael, la mejor liga que existe, no queda duda, porque inclusive hasta la prensa está oculta. No, en béisbol, por mucho que se esconde, siempre salen cosas. En fútbol, en baloncesto no. En baloncesto hay una regla, como primero, antes que todo, son bastante pocos los jugadores y todo está en el camerino. Todo está en el camerino, gente, o sea, general managers fuertes, y muchas de estas cosas. Hubieron algunos que se la imaginaron, pero nadie se imaginó que iban a haber 25 cambios en 2 rounds.
Sí, así es.
Eso. Ahora bien, vamos a hablar, ¿qué podemos pensar de el número uno?
Y voy a hablar. ¿Vamos a hablar del número uno?
El número uno, para mí, no, yo no creo que tenga problema. Yo creo que ese ya está sellado. Hay un jugador que viene cada X cantidad de tiempo. Yo creo que Zion Williamson es uno de ellos.
Bueno, va a ocupar una vacante, ¿no? Anthony Davis se fue. Pensábamos que de pronto Anthony Davis se iba a quedar. Anthony Davis, al fin y al cabo, se fue para los Lakers. Eso era algo que hasta cierto punto se podía vaticinar. Y ahora Williamson va a ocupar esa vacante. Va a ser el ancla de este equipo. Para mí, este equipo de los Pelicans de Nueva Orleans se pueden convertir, Rafa y Chambi y Guajiro, en el equipo de los 76ers, que por mucho tiempo, durante los últimos años, lo que hicieron fue adquirir novatos en el primer lugar, hicieron unas buenas selecciones en los drafts anteriores, y fíjense que este año ya por fin
ya pudieron madurar,
sí, y hacer una gran diferencia. Yo considero que posiblemente de aquí a unos 2 o 3 años este equipo de los Pelícanos puede estar en esos mismos puestos, o en ese mismo puesto que el equipo de los 76ers. Ahora, para que sean contendientes serios a un campeonato, necesitan mucho más que reestructurar el equipo. Necesitan, como lo hemos visto en los últimos años, grandes jugadores. Y si este jugador verdaderamente es el próximo LeBron James, hay que ver si verdaderamente ese paso de la universidad a la liga profesional es smooth, es suave, es como si él estuviera tomando una rampa y subiéndose al highway. Hay que esperar a ver. La verdadera, aquí la verdad es que él tenía que ser el número uno por muchas razones. Es un espécimen físico, este jugador tiene las condiciones duraderas para darle a un equipo muchos años de su experiencia y, por supuesto, necesita otras figuras para poder competir a nivel de campeonato. No me gustaría ver de que este equipo de los Pelícanos lo tenga por 5 años, no lleguen a unas finales, o posiblemente lleguen a unas finales, no la ganen, y después se vaya a un mercado mucho más grande. Eso no lo cierro, estoy especulando, falta mucho, pero usualmente estos mercados pequeños no sostienen como va la liga a estos grandes jugadores, si es que él se mantiene en esas expectativas de que va a ser posiblemente la cara en un futuro de la NBA.
Pero te voy a decir algo, y esta es una opinión muy, muy personal. Yo creo que la ciudad de New Orleans es una ciudad que ofrece mucho. O sea, yo creo que New Orleans no es Cleveland, yo creo que New Orleans no es Milwaukee, Minnesota. Yo creo que esa es una ciudad que si ellos empiezan a ganar, puedan atraer otros jugadores. Tú has viajado, Rafael, estamos hablando
sí.
de...
Sí, sí. Tiene carisma la ciudad. Sí.
Y al mismo tiempo, mira, a mí me sorprendió mucho con la ida de este hombre, de Anthony Davis. De paso, han escogido buenos jugadores, porque si Ingram resulta ser lo que fue lo último, al final, contrario a su papá, que es un abominable, el muchacho Lonzo Ball, yo creo que es buen jugador, no tiene culpa de ser hijo de ese señor.
No, para nada.
Al mismo tiempo, escogieron tuvieron el draft de este año.
Y vino Josh Hart también, que es bastante bueno.
Yo sabía que cada vez que los Lakers lo ponían, sí. Y ahora están saliendo rumores de que Josh Hart, básicamente, el hombre que corría a los Lakers, no quería ponerlo, y sabemos quién es el hombre que quería correr los Lakers. Otra cosa, a mí me sorprendió mucho que Julian Randle se fuera a buscar mejorías a la calle. Julian Randle es uno de esos jugadores que yo creo que pudiera haber complementado muchísimo a Zion Williams, otro jugador grande que puede tirar de cerca.
Sí.
En fin.
Posiblemente Randle haya pensado, quiero irme a un equipo donde no haya que esperar tanto tiempo para competir por un campeonato. Posiblemente, aquí no podemos leerle la mente, ¿no? Pero posiblemente sea eso. Fíjese, este jugador, Zion Williamson, fue el jugador del año por The Associated Press, que no es cualquier cosa, ¿eh? Y Zion Williamson, para que nuestros oyentes sepan, en la Universidad de Duke promedió 22,6 puntos, 8,9 rebotes, al tiempo que también acertaba un 68% de sus tiros de campo, que es bastante efectivo.
Sí.
Ahora, yo quisiera decir lo siguiente. Él estaba en Duke. Estamos hablando de una universidad que tiene posiblemente al mejor técnico universitario, Krzyzewski. No me acuerdo el primer nombre, pero
Mike
sé
Krzyzewski.
Que... Mike Krzyzewski. Sí. Es un nombre bastante difícil, pero ahí está. Entonces, tuvo un buen mentor. Significa que cuando usted tiene un buen mentor, puede generar mucho más en su propio desarrollo. Lo que me gusta también de Zion Williamson, cuando usted habla acerca de Nueva Orleans, que es un mercado pequeño, pero no se puede comparar con Cleveland, es que se necesitan jugadores en estos mercados que no tienen historia. Y posiblemente él se pueda convertir en esa figura principal que catapulte a Nueva Orleans a que sea ya considerado como un equipo serio en la NBA y que tenga su propia historia y que no simplemente sea otra franquicia más que no llega a ningún lado.
Bueno, hay un caso aquí que es el de que tiene, suena la ciudad porque tiene también cierto carisma, que es San Antonio. Pero San Antonio es un pueblo. Okay, sin embargo,
muy bonito.
Ha tenido, sí, pero no, es, una, no es un mercado no, grande nada, ni un mercado rico, es una zona que no es la más rica precisamente. Y ha tenido las escuelas ahí por mucho tiempo y han funcionado, porque se proyectan fuera de San Antonio.
Así es.
Ahora, aquí para ganar, desde que Pat Riley formó el equipo de los tres grandes, para ganar un campeonato hay que tener tres grandes.
Así
aquí
es.
Más nadie gana, más nunca, si no hay
toda
tres
la razón.
Tipos de ese tipo.
Así mismito okay. Es.
Ganaron los Raptors porque le salió el africano este de pronto, que no pensaba en eso. Y era la tercera parte de la mesa que hacía falta. Y ganaron.
Por eso es.
Okay. Estoy de acuerdo con
Por eso bien. Es. Fíjese dónde quedó Filadelfia. Los 76ers, que tienen un buen núcleo, tenían a cinco jugadores, hablando de este año que pasó, porque el próximo año posiblemente se vaya... Ahora se me olvidó el jugador que estuvo con ellos este año y que posiblemente no esté, se anda rumorando.
Jimmy Butler.
Muchísimo. Que ya se está rumorando que posiblemente él decida.
Y ese es uno de los grandes.
Exactamente. Entonces, pero este equipo de Filadelfia quedó corto nuevamente. El equipo de los Pelícanos le falta todavía otras piezas fuertes. Le voy a hablar ahora del jugador que fue elegido segundo. Adelante.
Lo único que yo quería añadir en Zion Williams. Zion Williams, desde que tenía 10 años de edad, se suponía que iba a ir a la NBA y siempre ha jugado con jugadores mayores. Cuando tenía 10 años jugaba con jugadores 14, cuando tenía 12... Ha jugado con profesionales.
Así es.
Ha estado cujeado y al mismo tiempo, como tú dijiste, Krzyzewski no permite exageraciones en el equipo.
Muy disciplinado.
Y ese muchacho disciplinado. Sí. Estuvo 5 años. Traigo a colación, probablemente el más grande de todos los tiempos, que es Michael Jordan. Pero Michael Jordan, cada vez que hablaba, te decía: mis 3 años en North Carolina me hicieron.
Por supuesto.
Y yo creo que este no lo voy a considerar como Michael Jordan, no lo voy a considerar un LeBron James, pero creo que tiene la fibra para venir y no tener problemas. Hay un técnico, Alvin Gentry. Yo no considero que Alvin Gentry es el gran técnico, pero al mismo tiempo es un hombre que tiene una experiencia tremenda y creo que para este equipo va a ser bueno. Yo creo que este equipo necesita a nadie de uno. Adelante con la número 2.
Bueno, sí, la selección número 2 tampoco fue sorpresa. Se rumoraba que iba a ser Ja Morant. Estamos hablando de un armador que mide 6'3", 175 libras. Hay una gran diferencia entre Zion Williamson y Ja Morant. Williamson viene de una institución que es una potencia a nivel universitaria. O sea, que es una universidad conocida por el baloncesto. Mientras tanto, Murray State es una universidad bastante pequeña, no muy conocida, y digamos no era la fuerza que era Duke. En comparación historial de las fuerzas que pueden tener cada una de las universidades. Y este Ja Morant es una intriga, una gran intriga, porque posiblemente haya que resaltarlo un poco más para mí, ¿no? En mi observación, que Zion Williamson solamente por lo que pudo hacer y estar en una universidad pequeña, que no tiene la historia de Duke. Eso hay que resaltarlo, Rafa, eso hay que resaltarlo, sí. Chambi. Por eso fue elegido número 2 por el equipo de Memphis, porque promete mucho. Tiene un estilo entre varios jugadores. Me recuerda un poco a Russell Westbrook, me recuerda a veces hasta cierto punto a Allen Iverson. Estaba pensando en otros que no me vienen a la mente ahora, pero este jugador es bastante electrizante. Me parece que le va a dar mucho a este equipo de Memphis. Fue una excelente selección y no hay duda de que este va a ser la cara de la franquicia para este equipo de Memphis, que ustedes saben. Bueno, los Grizzlies acordaron intercambiar a Mike Conley, que por mucho tiempo fue su armador a Utah, un día antes del draft. Y bueno, ahora Morant encabeza a este equipo de Memphis y creo que tienen un gran futuro. Fíjense.
Le entregaron la posición.
Por supuesto. Morant encabezó la división 1 con 10 asistencias por juego en su segundo año, al tiempo que llegó a promediar casi 25 puntos. O sea, si voy a ser exacto, 24,5 puntos. Estamos hablando de un jugador que hay que prestarle atención. Cuando yo le hablo de Russell Westbrook, ya ustedes saben lo dinámico que es. Es un jugador electrizante, de gran motor y hace una gran diferencia en la NBA. Es uno de los mejores jugadores. Ja Morant lo veo también por ahí, colándose por esos lugares de grandes armadores para el equipo de Memphis. Y en el número 3, ya para cerrar, porque el tiempo siempre apremia, ¿no? RJ Barrett, los Knickerbockers, los fanáticos estaban contentos con este jugador, ¿no? Estamos hablando de un alero poderoso, un ala pivot, RJ Barrett, que mide 6'7", 202 libras. Estamos hablando que tiene la fisicalidad para poder estar luchando balones dentro de la pintura y también tiene, digamos, un tiro respetable de medio rango que puede aportar para estos Knicks. Ahora, que si va a ser la cara, interprete mi espacio. No creo que esté en el mismo rango que Ja Morant. Y por supuesto no creo que esté en el mismo espacio que Zion Williamson. Pero RJ Barrett va a hacer una diferencia para estos Knicks. posiblemente ahora en la temporada muerta hayan sorpresas, Rafa, hayan sorpresas, Chambi, Guajiro, y se formen con otros jugadores que vayan a armar una fuerza grande con R.J. Barrett.
Mira, la cara de Nueva York siempre va a ser el modesto Squad Garden y Dolan, el dueño. Porque ese hombre no va a permitir que nadie.
No, pero, por eso Chambi, entonces no hay futuro. Entonces no hay futuro, Chambi.
Barrett, en otro,
así no se ganan campeonatos.
Hubiera sido el jugador número uno. Barrett hubiera sido el número uno. Además,
bueno, a ver, Barrett llegó a tener mucho más puntos que Zion Williamson.
El problema de Nueva York, como todo atleta en Nueva York, la presión en Nueva York es diferente. Sí. Número uno, el Madison Square Garden tiene fantasmas. Muy difícil.
Sí, la estructura corporativa dueña de eso también es complicadita.
Así es.
¿Okay?
Así es.
Yo tuve que lidiar con ellos cuando estaba en la candidatura en Nueva York y era uno de los puntos que nos dieron. Y entonces nos pusieron una cantidad de trabas y de cosas, porque ellos están aspirando a los Juegos Olímpicos, pero nosotros somos el Madison Square Garden.
Chambi y Rafa, okay. Los dueños tienen que ser dueños, tienen que permitir de que cada quien se responsabilice por su trabajo, porque si el dueño quiere tomar las riendas de todo y quiere micromanage, como dicen por ahí en inglés, no sea a ninguna parte.
Mira, los últimos dos equipos de verdad exitosos, podemos mencionar que es el equipo de San Antonio y el equipo de los Golden State Warriors.
Así es.
¿Conocemos a los dueños?
No.
Para nada. No es necesario. E incluso el Miami Heat, con Mickey Arison, muy respetuoso. Él permite que su gerente general o Pat Riley se encargue de todo lo demás.
Completamente. Él va de fanático. Eso hay que...
Hombre, a veces no hay que saberlo todo. Hay que saber a quién empleamos que saben hacer el trabajo para llevarlo a su cometido.
De acuerdo.
Ok, en una semana empieza la agencia libre y esto va a ser
candela.
Las dos cosas que van a unir y van a formar los equipos de la
Así mismito es. Efectivamente. Así mismito es.
Antiguamente tú podías decir que el draft era. Hoy en día tienes que esperar a la agencia libre porque tú no sabes qué va a pasar en la agencia libre. O ahora mismo hay jugadores allá afuera y dicen, pero mira, fulano se va a apartar el equipo.
Claro.
A mí me gusta jugar con fulano.
La mejor combinación es la agencia libre con el draft.
Exactamente.
Esa es la mejor combinación.
Y el draft
juventud
va a afectar
con
libre.
Experiencia.
Sí. El draft va a afectar a la gente libre.
Así mismo todo.
Los equipos ahora saben qué es lo que pueden hacer.
Lo que sí, muy interesante. Señores, vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos. Regresamos con todo lo que está pasando alrededor del mundo de los deportes. Llévatelo, Otón.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Eladio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Siete con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Muy pocos medicamentos y sus alternativas de la medicina natural tradicional se encuentran por estos días en las farmacias de la isla. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Médicos en la isla aseguran que a los medicamentos que ya faltan en la red de farmacias del país se suman otros. Así lo afirmó a Radio Martí la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien estuvo ejerciendo hasta hace pocos meses como médico general integral en Santiago de Cuba.
Estaba hablando con una compañera y me decía de que hay más medicamentos que ellos dicen de que puede faltar. No, es que no hay.
Según Ortega, como alternativa, los galenos acuden a la medicina natural tradicional, pero en este terreno la realidad también es frustrante.
Cuando tú no tienes para preparar un jarabe, no tienes para preparar una tintura, no tienes para preparar nada en polvo, uno no puede inventarla en un consultorio. Uno dice, mira, puedes poner fomenticos aquí, puedes hacer un masajito.
Pero la situación se agrava en el terreno de la pediatría.
En los mismos niños no se puede utilizar ni jarabes porque todos contienen alcoholes y entonces desgraciadamente hay que mandar al del mercado negro o en la farmacia internacional a tal precio que te dicen, doctora.
Para el fisiatra Roberto Serrano, quien ejerce en Songo La Maya, Santiago de Cuba, la acupuntura ya se viene utilizando desde hace algún tiempo.
Las áreas de rehabilitación tienen un servicio de acupuntura y la acupuntura se utiliza prácticamente la mayoría de las enfermedades.
El doctor Serrano es partidario de las alternativas naturales.
Pero lo que dicen los que trabajan en laboratorios de medicina verde, que no tienen materia prima, que no tienen los productos necesarios para hacer los diferentes medicamentos. Eso se olvidó un poco y se empezó a retomar cuando empezaron a faltar los medicamentos. Son buenos realmente. Nuestra generación pasada, lo que utilizaban era medicina verde. Lo que hacía falta es que tuviesen la farmacia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la comisionada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, Antonia Urrejola Noguera, dice que el organismo hace muchos años viene informando que el régimen cubano tiene prisioneros políticos.
Bueno, sobre la situación de los presos políticos, la Comisión señala en su informe la existencia de presos políticos en Cuba y también señala su preocupación respecto a las detenciones carcelarias, que también son bastante preocupantes. Lamentablemente, el hecho de que nosotros no tengamos acceso, ¿cierto?, a visitar Cuba, Nicaragua, nosotros no podemos ir desde diciembre, pero el hecho de haber podido ir el año pasado, yo misma visité las cárceles y, por lo tanto, pude tener más acceso a quienes en su momento estaban detenidos. Tengo más información sobre cuál fue la situación y ahora que han sido algunos escarcelados y nos ha permitido tener más información. No es la misma situación con Cuba, entonces ahí la información que tenemos respecto a la información que nos han dado los familiares, pero efectivamente la Comisión ya viene hace muchos años denunciando la existencia de presos políticos en Cuba. Por presos políticos me refiero a gente que está presa precisamente por manifestar una opinión disidente al gobierno, y eso es presos políticos, es decir, presos por pensamiento, no por haber cometido delito, y eso sí, efectivamente, es una violación a los derechos humanos, que además se agrava cuando tú tienes un poder judicial que no es independiente, que es la situación también de Cuba y que está expresado en el informe.
Y el gobierno estadounidense sancionó este viernes a 4 funcionarios del círculo interno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes acusó de perseguir a los ciudadanos de su país, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negarles atención médica. La acción consiste en bloquear los bienes en Estados Unidos del presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Eduardo Porras Cortés, del director general del Instituto de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Orlando Castillo, así como el de los ministros de Salud Sonia Castro González y de Transporte Óscar Salvador Mojica Obregón. Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo. Apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia, así señaló la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal McDelken, en un comunicado. Y la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se reunió el viernes con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien le dijo que está insistiendo con la liberación de los presos políticos en el marco de la visita que realiza a la nación sumergida en una severa crisis. La reunión se produjo en el último día de visita de Bachelet a Caracas. Guaidó dijo que el informe final de la visita será entregado por la expresidenta chilena el próximo día 5 de julio. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Continúe con Duro y sin guante. Le acompañamos Otón Madariaga y Ariane González.
Las grandes ligas en Al Duro y sin guantes.
Y el gran Otón Madariaga nos pone ahí, nos dice que tenemos que irnos ahora para el terreno de pelota.
Sí, señor. ¿No?
Y Rafael, ¿qué tenemos en el...?
Bueno, tú ya lo tomas con una bandera verde, que decir que arrancó la carrera. Bueno, ya terminó un juego hoy. Los Mets le ganaron 5-4 a los Cachorros del Chicago. Esto lo ganó Pounders, que tiene 1-0. Lo perdió Bratch, tiene 3-2. Y lo salvó Díaz, que ya tiene 16 juegos salvados.
Ya lleva 16 juegos.
Sí, señor. Adelantadito, muchachos. Y por los Cachorros, bueno, por los Cachorros, el héroe, pero no fue suficiente héroe, fue McNeil, que jugó primero right field, después se pasó para el left field, batió de 5-2, impulsó 3 y anotó 1. Batió un jonrón también, ¿no? Lo hizo bastante bien también con Fortu, batió de 3-1, impulsó la otra carrera y anotó 2. O sea que entre esos dos anotaron las carreras de los Cachorros. Los Mets, bueno, los Mets que fueron los que ganaron, tuvieron esto a Darvish, el pitcher, batió de 2-2 y puso 1 y anotó 1. Esto, que no, normalmente eso no pasa mucho, ¿no? Y a ver quién más hizo aquí. Por los el equipo de los Mets, otra carrera la impulsó el cubanito Jayalí Almora, una carrera impulsada. Esto, dos carreras impulsó Russell, la segunda base de 3-1, con dos impulsadas y batió un jonrón Russell. Eso fue lo que pasó hoy en el único juego que ha terminado. Vamos a ver.
Y Rafa, estamos viendo ahí que entre los 9 outfielders para el juego de las estrellas está Almora.
Sí, porque es muy buen guante también, ¿sabes? Y está bateando, vamos a decir, bastante bien. ¿Okay? El año pasado tuvo muy buena temporada. Vamos a ver un momentico en los juegos de ayer, ¿okay? En los juegos de ayer, el primer juego lo ganaron los Rangers de Texas 4-2 sobre los Indios del Cleveland, lo ganó Minor, tiene 7 ganados, 2 perdidos, 2.52 de promedio. Beaver perdió su tercer juego, tiene 6 ganados, 3.86 de promedio, y lo salvó Kelly, que tiene 9 salvados. Así que
Rafael, pudiéramos decir, no los Rangers, o sea, no los Rangers, porque los Rangers están en una división bastante fuerte en el sentido de que tiene dos equipos fueron a los playoffs el año pasado.
Sí.
Pero tú dirías que Cleveland no ha sido lo que se esperaba.
No, naturalmente que no ha sido lo que se esperaba. Okay. Cleveland está por debajo de la expectativa. Ok. Y bueno, aquí el equipo de los Rangers le ganó dando dos carreritas nada más a Cleveland. Los Rangers tuvieron a Santana, right field, de 4-2, una impulsada, dos anotadas, que batió un jonrón número 7, Santana. Andrews, el shortstop, de 4-2, dos impulsadas, dos anotadas, también batió de jonrón Andrews, el número 7 también. Así que esos fueron los que produjeron por el equipo de Texas, que fue el que ganó. Por el equipo de Cleveland, por cierto, el otro Santana de Cleveland, de designado, también impulsó una carrera de 3-2 con una impulsada y una anotada. ¿Okay? Y batió un jonrón también. Así que tenemos que los dos Santana, uno en cada equipo, batieron un jonrón ayer. Y en realidad, eso es lo único curioso de este juego.
una bronca.
Sí.
Entre Francisco Lindor y Leonis Martin, ¿no?
¿Así?
Sí, aparentemente Francisco Lindor se quejó de que Martin no No jugó como debería haber jugado la jugada, y ahí tuvieron un argumento.
Sí, bueno, Francisco Quintero es un tipo que juega a nivel alto y a veces pues considera a la otra gente no están haciendo lo que tiene que hacer. Pero tú sabes, eso a veces no ayuda a nada, ¿no? Bueno, ayer los Rockies de Colorado ganaron 6-4 a los Diamondbacks de Arizona. Lo ganó Over. Tiene 5 ganados y ninguno perdido. Lo perdió Girano, ¿ok? Tiene 3 ganados y 4 perdidos. Vino de un japonés que vino de relevo. Y con el juego empatado a 4 carreras y en el décimo, Colorado anotó 2. Aquí lo estaban pasando mientras estaba el Duro Sin Guante. Yo lo estaba viendo en la casa. Y aquí se quejaba Pepe porque hay un delay de casi 10 segundos entre el sistema de cable mío y lo que ellos ven aquí, lo que estamos viendo nosotros. Entonces yo decía, se acabó el inning, un fly al frente del tipo, y lo capturó Fulanito y ya se acabó. Y el tipo estaba aquí limpiándose los spikes todavía antes de ponerse en la...
Eso pasa cuando hay un...
Exactamente, pero era simpático eso.
Una diferencia entre...
Sí, sí. Bueno, los ganadores que fueron los Rockies, tuve Blackmon, que está, como dice Guajiro, encendido. De 5-1, una impulsada y una anotada, batea 3-36. Desmond lo hizo bien, de 4-1, una impulsada, dos anotadas, 2-71. Arenado, el hombre de la Casa Prado, batió de 2-0, pero anotó una carrera y está bateando 328. ¿Ok? ¿Quién más hizo algo? Bueno, y Aneta, el catcher, de 4-2, con dos impulsadas y... y el equipo McMahon, la segunda y tercera base, jugó de 4-1, una impulsada, una anotada.
Rafael, en Arenado quiero comentar algo. Como tú dijiste, se fue 2-0, anotó una, pero recibió dos bases por bola. Arenado está cerca de 400 en lo que se llama envasamiento.
Sí, sí.
Debe estar en 380 largos. Está en 328 de bateo, pero en envasamiento está cerca de 380, si
vamos,
no me equivoco.
Vamos a ver, pues eso es interesante, porque tiene sangre nuestra. Y te voy a decir, está en eso, 388. O sea, entre envasamiento más eslogan, está en 977. ¿Ok?
Números espectaculares.
Este individuo, tremendamente. Un hombre que ha ganado guante de oro desde que empezó a jugar pelota. Lleva 6 años, 6 guantes de oro. Y además ha ganado el guante de platino. Quiere decir que es el mejor a la defensiva, el mejor fildeador de todas las posiciones de la liga. Es un premio tremendo. Y ha ganado el bate de platino, que es el mejor bateador de todas las posiciones de la liga. Yo no sé si alguien ha ganado eso alguna vez.
Y tú mencionaste a Bruce Ronson no hizo eso cuando llegó a la liga. Lo hizo después.
Lo hizo después.
Y no estamos minimizando... el muchacho está haciendo algo, está haciendo historia.
Totalmente. Hay lo siguiente, Arenado, y eso lo hemos hablado muchas veces, es la mejor tercera base que hay en este momento en el béisbol. Pero vamos a compararlo con Bruce Robinson, es un fildeador tremendo. Todavía faltan años, ¿no? Pero él es mucho mejor bateador que Bruce Robinson, que no era más bateador que Bruce Robinson. ¿Okay? Bruce Robinson bateó 2.800 y pico de hit. Estamos hablando de una cosa seria, ¿sabes? Pero este muchacho, evidentemente, tiene más poder que Bruce Robinson y más promedio en este momento. Así que, hasta este momento, si tú coges los primeros, bueno, si coges los primeros 6 años de Bruce Robinson, lo comparas con los primeros de Arenado, no hay comparación, Arenado es muchísimo mejor. Naturalmente, esta es una carrera que tiene que tener unos cuantos años. Y Bruce Robinson jugó muchos años y fue bueno siempre.
Sí.
Hay que llegar allí. Por eso la gente que me dice, no, fulano de tal, se va a hacer otro Willie May. Espérate, cálmate. No te agites. Igual que este muchacho de básquetbol. Sí, es una maravilla, pero dijeron, bueno, es un individuo como si tú cogieras y le pusieras, eso lo oí ayer de los tres tipos, las cabezas hablantes esas. Como si tú, este muchacho Zion Williamson, es exactamente como si tú cogieras a LeBron James y a Charles Barkley, sumaras las habilidades de los dos, el tamaño, y ese es el individuo. Diga nada, prácticamente. No te vuelvas loco. Vamos a ver primero que el muchacho pase dos o tres temporadas para ver cómo está. Pero tenían que pasar muchas temporadas para tú poderlo comparar a eso que tú estás hablando. Porque si tú todavía estás discutiendo, o estás discutiendo, si LeBron James es mejor que Michael Jordan, y tú vas a decir que tienes que sumar lo de LeBron James, le vas a sumar lo de Charles Barkley, que no es tan bueno como ellos, pero si tú le sumas lo de esa cosa, no hay jugador en la historia que sea mejor que esa figura mitológica que tú quedes con esos monstruos.
Rafael, en mi opinión es porque no tienen que hablar, entonces bueno,
naturalmente queremos tienen que hablar.
Ser el...
vamos a la primicia.
Que ayer estaba yo, Rafael estaba por teléfono, estaba hablando yo con el caso de los Marlins. El equipo de los Cardenales llevaba 5 juegos seguidos dando palo a todo el mundo. Y ayer los Miami le quedaron 7-6 en 11 innings. 8 juegos de extra innings los Marlins. Y tú sabes lo que hay ganarle a los Cardenales.
Y le han ganado 3 juegos seguidos.
Increíble eso.
Tres juegos seguidos.
Hay equipos que tienen... Claro, ellos los Cardenales dieron mucho más hits que los Marlins. Sí. Si no me equivoco, dieron 16 hits. Sí. O sea, no, tampoco fue como que fueron dominados.
El béisbol es tremendo, ¿sabes?
Ellos tuvieron suerte ayer, en realidad. Muy bien, los Nacionales de Washington le ganaron ayer 7-4 a los Phillies de Filadelfia. Lo ganó Guerra, tiene 1-0, lo perdió Pivetta, tiene 4-2, lo salvó Doolittle. Ese fue el hombre que bombardeó a Japón.
Doolittle.
16 tiene salvado Doolittle. ¿Okay? Esto, y tenemos que volvió a funcionar hoy este hombre. Bueno, está Harper de primer bate, batió de 5-1 y puso una carrera ayer. Está batiendo 2-43, eso por los Phillies. Bruce fue el mejor de los Phillies, de 3-3, con 2 impulsadas, 1 anotada. Y Segura, ahora mismo está Segura, batió de 4-1, impulsada anotada, y eso fue un jonrón que batió su número 7. Bruce, por cierto, batió su número 20 ayer. Por el equipo de Washington, que ganaron, tenemos que Rondón, la tercera base, de 3-2, 1 impulsada, 2 anotadas. Kendrick, de 3-2 y anotó 2. Suzuki, el catcher, de 4-1, con 2 impulsadas, 1 anotada. Robles fue el mejor que hizo. Impulsó 3, batió de 3-2 y anotó otra. Así que con eso ganaron el partido esta gente de los Nacionales. Vamos a ver qué vino después. Tenemos me salta la computadora. Los Yankees ganaron 10-6 a los Astros de Houston. Cortés Jr. ganó el juego este. Tiene 2 ganados, no ha perdido ninguno, 4-0-9. Lo perdió Valdés. Okay, 3-3 tiene en su récord, 3-61 de promedio. Y lo salvó, qué sorpresa, Chapman. Ya tiene 20 salvados Chapman.
En Cortés lo que puedo decir es un muchacho que pichó aquí en Jalía, aquí en el colegio Jalía. Es oriundo del sujidero de Batabanó.
Sí, así.
Yo nunca había visto un pelotero que fuera de Sujidero a
Tabanco. No, y lo que hacían era pescar.
Ah, pues él es nativo de ahí, Joaquín Jalía, los Yankees lo draftearon y está en... Es que como hoy en día hay 14 lanzadores y sí. Interesantemente gana el partido pichando, creo que son 2 o 3 innings nada más. Yo vi el partido y efectivamente no solamente lanzó 3 innings, pero fue el que más lanzó de todos ellos. Y en ese juego Jordan Álvarez conectó su 5º jonrón en 11 juegos.
No, estamos hablando que este muchacho está disparadito. Esto es que te iba a decir, este muchacho, para explicar de dónde es a los americanos, ¿cómo usted es? De Surgidero a Tabanó, imagínate tú. Tú sabes, hay palabras nuestras. Yo me acuerdo que nosotros en una época había un mercado, una bodega aquí en Miami que se llamaba el Easy Pick, o sea, recoge lo fácil. Y lo compraron unos cubanos y mi hijo Jorge, que era bastante chiquito, me dice, papi, le cambiaron el nombre al Easy Pick. Y le dije, ¿cómo le pusieron? Dice, Balondrón.
Balondrón.
Balondrón. Y dice, ese es Balondrón. Dice, bueno. Unos cubanos que seguro que eran de Bolondrón. Supermercado Bolondrón, eso es. Bueno, ayer Houston, a ver si Álvaro, tú me dices que había bateado designado, ¿no vino? El que estuvo...
Lo tienen jugando left field, si no me equivoco.
Sí, sí,
y...
sí, pero vino, ayer fue designado, muchacho.
Ayer fue designado, ok.
Sí. Muy bien, vamos a movernos para el próximo. A ver qué después qué juego viene.
Tenemos a los angelinos y los azulejos.
Y los angelinos y azulejos. Y esto fue 7-5 ganaron los azulejos. Kidman lo ganó, tiene 2-1, 9-54, pero ganó este juego. Y Butler lo perdió, tiene 4-4 con 2-52. Ahí mira qué cosa más. El tipo que ganó tiene 9 y pico y el que perdió tiene 2 y pico.
Yo le digo al equipo este de Toronto, el equipo de los hijos de papá, porque aquí todos son hijos. Está el hijo de Guerrero, el hijo de Billo, el hijo de Uriel, ahora va a subir el hijo de Bichette, de Dante Bichette.
Ah, sí, de Dante Bichette. Ajá. Dante Bichette es un pelotero, un bateador, sobre todo. Bueno, ayer los de los angelinos que hicieron, bueno, hubo dos que hicieron todo patemente. Rengifo se llama el tipo.
Rengifo.
Segunda base, y Chorestov jugó, batió de 5-3, impulsó 3, anotó 2. Bueno, este casi hace todo, ¿no? Entonces tenemos que Pujol, de 4-0, pero impulsó otra más. Estaba dando 2-31, está poquito a poco sumando números. ¿Okay? Y por Toronto, bueno, por Toronto, Sogar, el designado, bateando primero de 3-3, impulsó 1, anotó 2. Gurriel Junior, mira, de 5-3 y anotó 2, impulsó 1. Ok, déjame ver si batió Gurriel. Sí, batió su jonrón número 9, Gurriel. Hernández también batió jonrón, su número 7, el center field de 5-1, 2 impulsada, 1 anotada. Y McKinney de 1-1 con 2 impulsadas y 1 anotada. McKinney también metió su rol número 4 de la temporada. Vamos a ver.
Tenemos ahora los Marlins.
Los Marlins y los Cardenales. Los Marlins ganaron 7%. Qué frescos son los Marlins estos, ganaron los Cardenales. Pero bueno, creo que pasa. Creo que le barrieron la serie.
Terminó 2-2.
A la serie, ¿no?
La serie. Ah. Ayer San Luis dio 16 imparables.
Ah, verdad que sí. Bueno, aquí los Marlins tuvieron a Rojas, que es muy oportunito, un muchacho este. Está bateando primero de 5-2, impulsó una, anotó otra, está bateando 2-75, mucho más de lo que nadie esperaba. Él no es un pelotero de esa categoría. Ramírez, el muchacho colombianito este, batió de 5-1, está bateando 3-16. ¿Okay? Cooper, la otra sorpresa de ellos, de 2-1 ayer, anotó una, está bateando 3-13.
Volvió a ser sacado del partido por problemas en los tendones que creo que tiene.
Él tiene unas lesiones enormes. Ese fue el que chocó con Posse, ¿te acuerdas? Se pasó un año sin jugar.
Correcto.
Esto no ha venido por cambio, nada. Está hace este tiempo, lo que pasa es que estaba lesionado un año y pico. Llegó aquí, ha sido la sorpresa para que no lo conocía, ¿no? Castro impulsó otra también, de 4-1 con una impulsada. Y Reader, centerfield, de 5-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Ok, Anderson batió su jonrón número 9 de la temporada. Es un muchacho bastante buen pelotero, Anderson.
Es una lástima que no lo pongan más a jugar.
Sí, lo que pasa es que sí, y te lo están cambiando de que right field para la tercera. Bueno, los Cardenales tuvieron a De Jong, batió de 6-2, impulsó una, anotó otra. Osuna de 6-1, está bateando 2-52, pero está empujando mucha carrera. Martínez, 6-3, una impulsada, digo una anotada. Molina, el queche de 5-3, una impulsada. Así que ellos, esta gente batieron bastante. Edman, la segunda base, de 2-2, 2 impulsadas, una anotada. Pero no ligaron, 16 hits, batieron mucho más que
los Dejaron mucha gente en base, sí. Inclusive el juego termina de una manera rarísima.
Sí.
Pusieron a un pitcher a correr.
Sí.
Y lo sorprendieron en segunda base.
Bueno, sí, no, y se decidió en el onceno inning, ¿ok? Que San Luis no tuvo una carrera, pero los Marlins anotaron dos y se fueron arriba. Lo ganó García, en este que tiene 1-0, lo perdió Miller, el Andrew Miller tiene 3-3, y Romo salvó su juego número 13, el hijo de Vicente.
¿Ese es el hijo de Vicente Romo?
El hijo de Vicente Romo. Sergio Romo. Ok, vamos, ¿quién más viene ahora? No sé dónde estoy ahora yo.
Ahora tenemos el partido de, después de los Marlins, viene el de los Mets y los Cubs, que hoy jugaron, pero ayer jugaron también.
Ajá, ah, por eso estaba confundido. Ok, esto es un juego parecido uno al otro. Ok, dije, me cambié de día, ¿no? Eso fue ayer también. Bueno, los Cubs ganaron 7-4 a los Mets, al Solai, lo ganó, tiene 1-0, lo perdió Locker 0-1, lo salvó el antiguo Marlin, Chisek, su séptimo que salva. Vamos a mirar un poquitico rapidito porque se nos acaba el tiempo. Por los Mets, Alonso, esto de la primera base de 3-2, dos impulsadas, una anotada. Perdón. Esto, Frazier de 3-1, una impulsada. Esto, dos anotadas. Por el equipo de los Cachorros, tenemos que Rizzo, la primera base, 3-1, impulsó 2, anotó 1. Baez, el shortstop, de 4-2, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y Bryant, la tercera base, de 4-1, 1 impulsada y 1 anotada. Hubo un jonrón de Baez. ¿Okay? Dicen que ya se acabó.
No, tenemos... ¿No? Puedes dejarlo, Mario, y después terminamos, porque es que ayer hubo muchos guayos. Fue una jornada completa.
Es que hay una muchacha muy bonita ahí que está haciendo...
Efectivamente.
Me distrae, me está haciendo señas. Pensaba que
y entonces te tiene sacado de quicio.
Tú sabes, qué es eso. A la edad mía, todas esas cosas te causan cierto taquicardia.
Rafael, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar un tiempo. Nos quedan tres partidos, que lo comentamos cuando lo regresemos.
Exactamente.
Así que vamos a tomar una breve pausa. Y regresamos con el resto de las ligas grandes.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 en punto de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. El disidente chino Jiang Jiali, quien participó en la histórica protesta de la plaza de Tiananmen, viajó a la ciudad de Miami para participar en actividades de la Comisión Internacional Justicia Cuba, que apoya una iniciativa para que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de la isla. En una entrevista concedida al colega Pedro Corzo, el disidente chino expresó su satisfacción de trabajar a favor de juzgar las acciones criminales del régimen cubano.
Usted estuvo, participó, vivió los acontecimientos de la Plaza de Tiananmen hace 30 años atrás.
Yes, I was in Tiananmen Square.
Sí, ahí estuve en la Plaza de Tiananmen.
¿Qué nos puede decir de esa experiencia tan traumática que en cierta medida ha marcado a la nación china?
The Tiananmen protest was
es la protesta más grande que ha tenido China desde que se instauró la dictadura comunista en 1949. Todas estas millones de personas que se manifestaron y que fueron reprimidas con violencia en la Plaza de Tiananmen, su legado permanece, las mismas demandas que estaban entonces permanecen hasta el día de hoy.
¿Se siente usted orgulloso, satisfecho de esa experiencia? ¿Y qué nos puede decir del inolvidable, del icónico hombre del tanque?
I'm proud of being part of that movement.
Estoy muy orgulloso de ese movimiento, marcó mi vida para siempre. Y hablando de este hombre, del hombre del tanque, pues nos representa a todos los que nos ponemos enfrente de la fuerza del Estado. Es un personaje muy importante en la historia. No se sabe su identidad, no se sabe su nombre, lo están buscando, pero no importa el no saber su identidad ni su nombre, porque nos representa a todos, representa esa valentía frente al Estado. Hoy mismo hay una estatua de él en Washington, D.C., que están buscando el lugar para colocarla y recordar que ese hombre podemos ser todos que nos oponemos frente al Estado autoritario.
¿Qué lo motivó a usted a incorporarse a la Comisión Internacional Justicia Cuba, a apoyar de los criminales de lesa humanidad del régimen castrista sean procesados?
Actually, it's my honor to get involved with human rights and the democracy.
Ha sido un gran honor que llegó a mí. Yo he estado escuchando esto en muchas conferencias a las que acudo, a las que son invitado. He tenido muchísimo contacto con los casos de Cuba y esta invitación pues hace que todos los que estamos a favor de los derechos humanos los sintamos como propios, y todo este tipo de cuestiones en contra de los dictadores nos unen, ya que los dictadores se unen entre ellos, pues también los que luchamos por la democracia y la libertad debemos unirnos entre nosotros, y voy a estar muy feliz cuando celebremos el fin de la dictadura en Cuba y podamos celebrar que cayó uno de estos dictadores.
Muchas gracias, como Cuba.
Y el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Donald Trump, expresaron por separado la intención de reunirse en un encuentro que ha quedado en suspenso en medio de las tensas relaciones bilaterales por la crisis migratoria y los desacuerdos comerciales, informa la AFP.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su par estadounidense, Donald Trump, expresaron por primera vez su intención de reunirse. El jueves, Trump afirmó en una entrevista que estaba dispuesto a una reunión y dijo que le agradaba a López Obrador.
Mi recomendación respetuosa es que fuese en septiembre para evaluar esta primera etapa del acuerdo.
La fecha propuesta por el mandatario mexicano es cuando vence el periodo de 90 días que tiene México para tomar medidas contundentes para frenar el tránsito de migrantes desde Centroamérica, so pena de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos. Desde que el magnate llegó a la Casa Blanca con un discurso antiinmigrante, la promesa de hacer que México pagara por un muro en la frontera, y recientemente con amenazas de aranceles, las relaciones entre ambos países alcanzaron su punto más crítico, y por primera vez en la historia reciente los presidentes no se han reunido.
Y el Tribunal Supremo Español condenó el viernes a 5 hombres a 15 años de prisión por violar a una mujer de 18 años. El tribunal anuló la sentencia de una corte inferior ratificada en segunda instancia, que provocó indignación el año pasado porque había condenado a los hombres a 9 años por el delito menor de abuso sexual. El procurador, la víctima y las autoridades regionales recurrieron al Supremo en busca de una condena más larga por violación. Los abogados de los hombres pidieron la absolución con el argumento de que la mujer había consentido. Defensores de los derechos de las mujeres habían expresado indignación por lo que consideraban una indulgencia excesiva de las cortes de primera y segunda instancia desde que se conoció el veredicto en el año 2017. Ahí organizaron varias protestas. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Otón Madariaga y Ariane González. Continúe con Al Duro y Sin Guantes.
Y bueno, pues regresamos aquí para la segunda, para la tercera media hora. Y ahora cuando las cosas se ponen buenas, cuando nos fuimos nos faltaron 2 juegos de ayer. Y Rafael, pues sí, ahí...
Creo que son 3, creo, pero bueno. Sí, pero déjame decirle una cosa, que tenemos el Guajiro en el bullpen calentando el brazo.
Sí, porque el Guajiro lo que trae hoy es algo duro, algo viene, fuerte.
Exactamente. Hoy viene con la bola de saliva de la especialidad que es él, ¿no? La de él, ¿no? Con el que ponchó tantos jugadores de grandes ligas, ¿no sabes? Bueno, los Reales de Kansas City ganaron ayer 4-1 a los Mellizos de Minnesota, ¿ok? Kansas City, pues sí, tiene 26 ganados y 49 perdidos. Los Mellizos lo están haciendo muy bien. Tienen casi exactamente el récord, pero al revés. Tienen 26 perdidos y 48 ganados. Pero nada más que le falta uno más ganado para que tenga exactamente el récord al revés. Eso lo ganó Sparkman. Tiene 2 ganados, 3 perdidos. Lo perdió Odorizzi. Tiene 10 ganados y 3 perdidos. Y lo salvó Kennedy, que tiene 9 ya salvados. Pero el equipo de Minnesota, ayer, ya le digo, Polanco, de designado, batió un jonrón, así que tiene 4-1, uno impulsado y uno anotado, y eso es lo único que hicieron ayer los Mellizos de Minnesota. En Kansas City, bueno, la cosa fue un poquito distinta. Tenemos a Gordon, el left field, que batió de 4-1, impulsó 2. Soler, el cubano, está designado aquí, batió de 3-2 y Soler está bateando 2.47 para impulsar buena cantidad de carreras. Duda, la primera base, un individuo que estaba antes con los Mets, de 4-2 impulsó una y anotó otra. Así que con eso, pues son las 4 carreras que hizo Kansas City para derrotar a los Twins, que están jugando mucho mejor que ellos, pero bueno, un juego lo gana cualquiera.
Correcto.
Vamos a ver los Orioles de Baltimore, cayeron frente a los Marineros de Texas. Los Marineros ganaron 5-2 este partido. Y aquí el ganador fue LeBlanc, que quiere decir el blanquito en francés. Es que tiene 4 ganados, 2 perdidos. Bundy, que tiene un apellido bastante complicado aquí en este país, tiene 3 ganados, 9 perdidos. Para los oyentes, sepan es que Bundy era el apellido, no tiene nada que ver con este pobre muchacho, de un asesino en serie que hubo aquí, que conquistaba a la mujer, porque era muy bien parecido el tipo, pero era como Jack el Destripador, pero en inglés. ¿Okay? Y lo salvó Elías. Tiene 8 ya salvado Elías. ¿Okay? Por el equipo Orioles, las 2 carreras, a ver cómo fueron. Bueno, las impulsó Ruiz, la primera base de 4-1, 2 impulsadas, y eso fue todo. Y por el equipo de Seattle, los Marineros, bueno, hicieron un poquito más. Santana, los Santanas estaban muy bien el día de hoy. Jugando Rayfield, batió de 3-1, anotó una, impulsó otra. Y eso fue un jonrón, que es el número 16 de Santana. Narváez, el queche, de 3-2, impulsó una, anotó 2. Y Narváez también batió su jonrón número 11. Y aquí en la otra carrera, Seager, la tercera base de 3-1, impulsó 2. Williamson, el field de 4-1, impulsó 1. Eso fue en lo que a los 5 carreras de los Marineros para derrotar a los Orioles. Y en el último juego de la jornada, los Dodgers le ganaron 9-8 al Gigante de San Francisco. Tenemos que el ganador fue Chargois. Se escribe aquí Chargois, pero como dicen los americanos, le dirán Chargois. Chargois ganó por primera vez. No ha perdido, pero tiene 7.36. Lo perdió Bumgarner. Siempre estoy enredado con eso. Tiene 3 ganados y 7 perdidos, 4.28. Muy por debajo de su liga, como es él. Jansen salvó, y este siempre es muy bueno, salvó el juego número 22.
Y déjame decir una cosa, que lo salvó ahí. Este es un juego que estaba 7-0 y no había hecho nada San Francisco. Uh-huh. Y terminó 9-8 porque hicieron 4 carreras en el noveno inning.
Sí, sí, un racimito. 3 en el séptimo, 4 en el noveno.
Exacto.
Porque esta gente metieron 5 en el cuarto, los Dodgers.
Correcto, correcto, correcto.
Muy bien. Bueno, Crawford de San Francisco fue el héroe de la jornada, batió de 3-2 y puso 4 en este juego. Pero el equipo de los Dodgers, Kike Hernández, cubano nacido en Puerto Rico, jugó center field, después segunda base, juega cualquier cosa. De 3-1 y anotó 2, está bateando 2-10, está muy por debajo de su promedio, pero este es tremendo jugador, este muchacho. Bueno, de 5-3 batió Turner, la tercera base, anotó una carrera. Taylor, el shortstop, de 3-2 impulsó una, anotó otra. Y Garlic, tiene un nombre de ajo, jugó left field, right field. Estaba jugando Leje, creo que pasaron para el Ray porque protestó el center porque el Garlic le olía mucho a ajo. Entonces lo pasaron de esto, pero batió de 5-3, impulsó 3, anotó una. Y dijeron, para no se burle de mí. Barnes, el receptor, de 4-3, impulsó 2, anotó 2. Así que ellos hicieron bastante en este sentido. Ok, ese es el último juego que tuvimos. Y ahí vamos a darle paso arrollador al Guajiro Peña.
Y ahora viene una música que conocemos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, ya los fanáticos pueden estar poniendo un poquito de atención de los números famosos, el 5, el 6 y 24 y 44, y los peloteros que tienen unos... Han tenido unos números fantásticos, pero una cosa increíble. Y aquí vienen lo que han hecho estos peloteros ya. Se lo vamos a dar. Rafael va a escoger uno. Ya Rafael tiene la lista y él va a escoger uno para que no haya duda. Y el fanático en Cuba que adivine el pelotero que escogió Rafael de este grupo, se gana la pelota. Y se está poniendo interesante la pelota. Yo había dicho que iba a el señor Tani Pérez. Me dijo que va a firmar la pelota, así que una cosa. Vamos a empezar con Hank Greenberg, que primera base, hit, 1628, 331 jonrones, 1276, y batió de average 318, 2 años batió 58 jonrones y 54, 3 años perdió en la guerra. Y vamos a empezar por el segundo, Jordi Mayo, batió 2.214 y jonrones 361, empujó 1.537, averaje 325 y tiene el haber bateado 56 juegos seguidos sin fallar. Johnny Bench, 2.084 y jonrones 389. Empujó 1.376, average 2.76, 12 guantes de oro. Jorge Brecht, tercera base, hit 3.154, 317 jonrones. Empujó 1.595 y average de 305. Pujol está jugando todavía, eso se lo debemos más tarde nosotros a dar. Vamos a ver los números 6. Stan Musial. Primera base, batió 3.630 hits, 475 jonrones, empujó 1.951, jugó 17 juegos de estrellas seguidos. Vamos a ver por ahora, por Alkaline, Rayfield, hit 3.007, jonrones 399, empujó 1583, average de 297. Steve Garvey, primera base, 2599 hits, jonrones 272, empujó 1308 y average de 294. Roger Merrill batió hit 1352, jonrones 275, empujó 866 y tiene haber bateado 61 jonrones, que todavía es récord en la Liga Americana. Tony Oliva, hit 1977, jonrones 220, empujó 987 y batió un average de 304. Tiene el récord de haber sido el novato único, batear 218 hits y 4 series mundiales. El número 24 viene ahora con unos espectaculares peloteros. Willie Mays, 3,283 jonrones, 660 jonrones, 1,993 empujó y batió 302. Tani Pérez batió 2,732, 379 jonrones, empujó 1,652 y batió para un average de 275. Ricky Henderson, hit 2,338, jonrones 235, empujó 888 y batió para un average de 296. Robó 1,149 bases, se robó líder absoluto en Grandes Ligas. Ken Griffin Jr., hit 2,781, jonrones 620, 1,836 empujadas y un average de 284. Darrell Evans, Rayfield, 2,223 y 440 jonrones, empujó 1,354 y un average de 248. Esto se lo debemos todavía a lo de Cabrera, Jiménez Ramírez y el del señor Pujol, que está jugando. Vamos a ver los números 44. Son muy pocos, pero son tres escopeteros. Hank Aaron, Rayfield, hit 3,771, jonrones 755, empujó 2,290 y un average de 305. Willie McCovey, primera base, 2,200 hits, 521 bambinazos, empujó 1,585 y un average de 270. Y para terminar, con Reyes Martínez Jackson, hit 2,855, jonrones 563, empujó 1,706 y con un average de 262. Y voy a terminar, como todos los que tengo tiempo todavía, ¿no?
Sí.
Oh, entonces me coge el programa completo.
Hoy es viernes, Guairo.
Como todos los viernes, yo le doy los latinos, lo que están haciendo los 10 departamentos en bateo. Vamos a empezar por la Liga Nacional. Arenado, 332. El señor Rondón de Washington, 314. Por otro lado, carrera empujada, Arenado, 60. Le sigue Alonso de Nueva York, que se ha vuelto loco este muchacho, tiene 59. Escobar de Arizona tiene 59 también. Asuna de los Cardenales, 57. Y Rendón de Washington, 51. Hit, Arenado, líder absoluto, con 94. Le sigue, a ver, Hit. Acuña de Atlanta, con 87. Y hay alguien empatado por aquí. Pero bueno, eso es en la jonrones. Yelly, bueno, este no es latino, pero vamos a ponerlo allá. Yelly está de líder, pero Alonso tiene 25 jonrones. Le sigue el señor Reyes de San Diego con 20. Así que eso es en la Liga Nacional. Así que todos esos son los peloteros latinos que están teniendo. Y hay que señalar que el caso del muchachito ese Victorio Lastuna, los 6 juegos, los 5 jonrones, es una cosa increíble. Un muchacho pero tenía una liga menor, y la calle y yo estábamos hablando, la calle me llamó la atención hace como 8 días, me dijo, cuando empezó, dice, Peña, ¿viste lo que hizo la Liga Menor? 20 y pico jonrones, una barbaridad, se había robado no sé cuánto. Tiene 6 pies, 5 pulgadas y 240 libras.
El año pasado, el año pasado fue uno de los mejores jugadores en las ligas menores. Lo que desafortunadamente juega primera base, sí. Y Houston tiene 3 primeras bases cubanos.
Sí.
Porque movieron a Lenny Díaz también para primera base, y Lenny Díaz en primera base y él en primera base. Lo están poniendo de designado y de outfielders. Yo
y
creo
por,
que
y
sí.
Por eso fue que lo subieron por lo que había hecho, porque tiene un tal, tiene una herramienta. Y ahora, con el permiso de Rafael García Toledo, los albores del béisbol de Cuba. ¿Usted me da permiso para que esto vaya con la pelota para Cuba?
Sí, cómo no.
Ah, ¿sí? Aunque de que se gane el premio de la pelota también se lleva esto, y van a ver algo interesante que Rafael García Toledo hizo, y de los casos del primer pelotero Esteban Bellán en jugar, un cubanito, jugar en Grandes Ligas, el primero en la historia. Así que felicidades a todos los latinos que han tenido esa, hasta ahora, que faltan todavía 88 juegos por terminar la temporada, y están haciendo un número increíble en Grandes Ligas. Muchas gracias.
No, pues okay. Vamos a seguir ahora con Rafael. Y Rafael, ¿tienes algo que traernos en las Olímpicas?
Bueno, te puedo decir esto. Hay una cosa que empecé ayer, dije que hoy iba a seguir hablando de esto, porque es una cosa que no, vamos a decir, no es una noticia, no es una cosa que dar, sino es un sistema. Y yo he tenido la experiencia, vamos a decir, la suerte de tener la experiencia de haber compartido esto. Estas cosas me gusta contarlas. El lunes se decide la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026, y hay dos candidaturas. La candidatura de Estocolmo en Suecia, y la candidatura italiana, que es Cortina d'Ampezzo y Milán. Van juntas las dos ciudades. Y hay un poquito, alrededor de 90 miembros del Comité Olímpico Internacional, Comité Internacional Olímpico, en este momento, porque eso fluctúa, porque bueno, o no están enfermos, la mayoría son mayores, y a veces pues se enferman, o se mueren, o se ponen viejos, y después de 75 años no pueden votar, son honorarios. Por eso fluctúa eso, y han llegado a ver hasta 115 a veces, ahora hay alrededor de 90, van a votar en un voto secreto electrónico, que es casi instantáneo, tienen un aparatico que es como un remoto de televisión con un número que le dan para cada una, si es el 1 y el 2, si tú vas por el 1 va a estar por tal cosa, y vas por el 2, muy fácil. Y sale instantáneamente, y ahí hay una gente que la certifica, y el presidente del Comité Olímpico, en este momento, el alemán, ¿cómo se llama este tipo? Me acaba de leer la cosa, lo más conozco, le estoy mirando la cara. Ok, sale con un sobre, donde hay dos sobres. Un sobre ya tiene, los sobres tienen puesto el nombre de las dos, en este caso dos, a veces hay cinco, pero hay dos ahora, y le dan el sobre que es. Él no sabe quién salió. Entonces va al micrófono y dice, los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026 lo va a organizar la ciudad de... Y abre el sobre, y él se entera en ese momento. O sea, que es una cosa que no hay tutía ahí.
Aparecida la FIFA.
Totalmente distinto ahí. Sí, esta cosa. Y Thomas Bach se llama este hombre. Y Thomas Bach fue un esgrimista en su época. Y entonces viene eso. Pero ¿qué pasa? El lunes está ahí, como dice, todo el mundo y su tía apoyando su candidatura, haciendo lobbying. Y hay una serie de atletas tremendos de cada parte. Yo di la lista el otro día, los atletas que están de ambas comunidades, y muchos atletas que van, que no son de ahí, pero que los apoyan. ¿Okay? Y además van a veces figuras políticas. Y la noticia que dieron ayer fue que el primer ministro de Italia, que se llama Giuseppe Conte, un nombre totalmente italiano, va a estar presente. El que vaya en jefe de Estado es una cosa bastante conocida. Y van a tratar de impulsar su candidatura, es decir, bueno, yo soy el primer ministro de Inglaterra, soy el presidente de Estados Unidos, soy el presidente, entre comillas, de Rusia, estoy aquí apoyando. Bueno, déjeme decirle por experiencia, esa gente no consigue ni un voto, ¿ok? Ninguno, ¿ok?
Son figuras decorativas.
Totalmente, no van allí, ¿por qué? porque ya los miembros del Comité Olímpico están allí, que van a votar el viernes, digo el lunes, hoy que viene, ya ellos saben por quién van a votar. Y no le cambia nada. Ya ellos se han leído lo que se van a leer. Con el... Y como todas las cosas del mundo, ellos votan por el que conocen. Ellos votan por su amigo. En los Juegos Olímpicos que se le dieron a Londres en el año 2012, la elección fue en el año 2005 en Singapur. Yo estaba en la, eso lo he dicho muchas veces, yo estaba en la candidatura de Nueva York en la junta de directores y fui delegado también allí a Singapur. Y fue todo el mundo y su tía, ¿ok? Fue Tony Blair, el primer ministro de Inglaterra, fue ¿cómo era? El de Francia, ¿cómo era?
Sarkozy.
No, era antes de él. Ahorita me acuerdo, muy conocido. ¿Quién?
¿Mitterrand?
Mitterrand no fue después. Ahorita me acuerdo, muy conocido. Entonces el individuo fue un jefe de cosas de Estados Unidos. La figura que fue más fue Hillary, que era parte de nuestra delegación porque era senadora por Nueva York. O sea, ella fue porque la candidatura era neoyorquina. ¿Okay? Y fue una de las presentadoras. Yo fui el que le dio lo que llaman el briefing, o sea, el entrenamiento para que hiciera eso. Porque ella era senadora, pues eso no sabe nada. Entonces, empezaron cada uno a hacer su cosa. El presidente francés es un tipo que es francés parisino, pesado como los franceses pueden ser, pensado con estilo, tú sabes. Entonces, Tony Blair era uno de los tipos más simpáticos que yo he conocido en mi vida. ¿Okay? La prensa decía que París ganaba seguro. Hay un individuo, o hubo un individuo que murió, que Peña lo conoció, que se llamó Fidel Mendoza, el doctor Fidel Mendoza, que era miembro del Comité Olímpico Internacional en Colombia. Y él fue uno de mis mentores, un hombre mayor, murió de casi 100 años, ¿okay? Dedicó su vida al olimpismo y era muy, muy simpático, muy ocurrente. Y tuvimos una cena del grupo latinoamericano la noche antes de la votación. Y todo el mundo ahí hablaba abiertamente. ¿Quién tú crees que salga? Fulano. La gente, no, pero París es el que está de favorito. Y él se paró y le dio un golpecito a la copa, tin, 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 para que lo oyeran. Y dijo, señores, vamos a dejar una hipocresía. Aquí todos votamos por nuestros amigos.
¿Ah, lo dijo así?
Sí. ¿Quieren decirme todos ustedes quién tiene un amigo francés? Al otro día salió a Londres, donde ganó los Juegos del 2012, como todo el mundo sabe. Y los franceses dijeron que Tony Blair había ido a muchas a las habitaciones y le había dicho a la gente que todo eso es mentira. Con Tony Blair no consiguió un voto.
¿Y es lo que tú dices?
Ah, no consiguió un voto y todo el mundo sabía lo que iba a hacer ya y fuera. Yo le voy a hacer un cortico de eso después para terminar el cuento porque se nos acabó el tiempo en la próxima sesión.
Vamos a tomar una breve pausa. No se vayan. Quédense, porque regresemos para el final, y el final siempre dice que es lo mejor. Otón, llévatelo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Regresamos para la última media hora de este programa. Rafael García Toledo nos estaba haciendo una historia, sí, y nos la va a concluir ahora.
Muy cortica. Estaba hablando de los jefes de Estado que van a las elecciones de las candidaturas para los Juegos Olímpicos y que piensa el público que hacen una diferencia. No hacen ninguna diferencia, no importa quién vaya. Después de dar el ejemplo, le hablé de Tony Blair, le hablé de una serie de gente en Singapur para los Juegos del 2012. Vladimir Putin fue a Guatemala cuando estaban allí reunidos la gente del Comité Olímpico Internacional para escoger los que iban a los Juegos de Invierno del año 2014, que lo ganó Sochi, porque y entonces él fue hasta allí. Estuvo. Y cuando la candidatura que fue después de la que yo participé de Nueva York por Estados Unidos fue la de Chicago para los Juegos del 2016, que ganó Brasil. Y aquí en Miami, a mí me entrevistaban siempre antes, cuando iban a ver unos juegos, me entrevistaba siempre el difunto Salvelio del Valle, me hacían una entrevista para la televisión, otra para la radio, y me preguntaba qué yo creía, en quién ganaba, etcétera. Y me dijeron, bueno, ganaba Estados Unidos, porque Barack Obama había sido electo hacía poco y estaba en la cúspide de su popularidad. Y fue allá, y un hombre atlético que jugó basquetbol, era el tipo perfecto para eso. Y me dijeron, no, pero Obama allí iba a conseguir los votos. Y yo le dije, miren, Obama es de Illinois. El político más grande de la historia de Estados Unidos, de Illinois, se llamaba Abraham Lincoln. Si usted resucita a Lincoln y lo lleva allá, no va a conseguir un voto. Y Chicago quedó en el último lugar.
con la ayuda. Bueno, señores, ¿dónde está Víctor González?
Aquí estoy,
¿dónde está
Víctor González?
Víctor. Ya está, los tacos.
No hay que nos gane.
Los tacos, el uniforme y, claro. ¿Y cuál fue lo otro que usted dice?
Yo dije los guayos, pero son los tacos.
Sí.
Son los tacos, los chores y la camiseta, ¿no?
Sí,
y la casaca.
Yo dije, traduce lo de guayo. Costeño, traduce lo de guayo. Víctor, ¿qué tenemos en el...?
Bueno, al señor le tiraron un cambio de velocidad ya bien grande.
Sí.
Pero no. No importa.
¿Qué?
¿De qué está hablando?
Un día te voy a explicar por qué.
¿Qué tenemos en el campo de fútbol?
Bueno, hay tres torneos que se están llevando a cabo. Digamos, ahora en el verano estamos hablando de la Copa de Oro, que con eso voy a terminar, la Copa América y la Copa Mundial de Fútbol Femenino. Quiero comenzar con la Copa Mundial de Fútbol Femenino y para dejarles saber exactamente a nuestros oyentes en Cuba cómo terminó la clasificación por grupos, ¿no? Ya terminó la primera ronda. En el grupo A clasificó Francia como primer lugar con 9 puntos, después Noruega con 6 y Nigeria como uno de los mejores terceros con 3 puntos. Por el grupo B clasificó Alemania con 9 puntos, España de segundo con 4 y China también clasificó como uno de los mejores terceros con 4 puntos. Por el grupo C, Italia quedó de primero con 6 puntos por diferencia de goles. Australia también terminó con 6 puntos y quedó segundo, y Brasil terminó también con 6 puntos, pero quedó tercero. Todo esto es por la diferencia de goles, señores. Entonces Brasil también clasificó como uno de los mejores terceros. Por el grupo D, solamente 2 equipos clasificaron a los octavos de final. Inglaterra, que se ubicó primero con 9 puntos, y Japón segundo con 4. En el grupo E hubo 3 equipos. Holanda clasificó con 9 puntos, Canadá con 6, y Camerún terminó ya de ser la última selección que ubicó uno de los mejores 3 dentro de esta clasificación. Entonces Camerún clasificó con 3 puntos. Y en el grupo F, Estados Unidos quedó con 9 puntos y Suecia quedó con 6 puntos. Estados Unidos hizo algo estupendo. Hizo 18 goles y no le han hecho absolutamente nada. Han cubierto ese arco, pero muy bien. ¿Ya ves? Entonces, bueno, ya mañana sábado comienzan los octavos de final y a primera hora se va a enfrentar Alemania, que ganó su grupo, ante Nigeria. Después, más tarde el sábado, se enfrentará Noruega ante Australia. Estos 2 equipos quedaron de segundo en sus respectivos grupos. Ya para el domingo jugará a primera hora el equipo de Inglaterra, que quedó de primer lugar en su grupo, ante Camerún, que quedó como uno de los terceros. Después, más tarde, se enfrentará el equipo de Francia, que quedó primero en su grupo, ante el equipo de Brasil, que fue uno de los mejores terceros. Para el lunes, se enfrentará a primera hora España ante Estados Unidos. Yo creo que ha hecho una gran labor este equipo de España, por primera vez que hace un gol en la Copa Mundial, y ahora está en los octavos de final y se enfrentará ante el más duro, Estados Unidos. Eso va a ser el lunes a primera hora, y después el juego de segunda hora va a ser el de Suecia ante Canadá. Estos 2 equipos quedaron segundos en sus respectivos grupos. Y ya para el martes termina la fase de los octavos de final con el juego a primera hora entre Italia, que terminó primero en su grupo, y se enfrentará a China, que también fue uno de los mejores terceros. Y cierra toda la jornada el martes por la noche el equipo de Holanda, que también terminó de primero en su grupo ante su similar de Japón. Yo quería mencionar algo aquí para cerrar esta parte de la Copa Mundial del Fútbol Femenino. Hasta ahora nosotros aquí, Rafa, Chambi, Guajiro, habíamos mencionado exactamente quiénes eran las jugadoras clave en cada una de las selecciones. Usted hizo un artículo que estuvo por cierto tiempo, bueno, queda registrado en la página de Radio y Televisión Martí. Casualmente, casi todas esas jugadoras que usted mencionó están en los octavos de final. Casi todas. Por ejemplo, Japón está en los octavos de final con Saki Kumagai. Estados Unidos con Lindsay Lohan. Alemania con Jennifer Marozsen. Australia con Samantha Kerr. Francia con Wendy Renard. Y Holanda con Lieke Mertens. Estamos hablando que siempre que se resaltan a los jugadores, aquellas que hacen diferencia, no importa en qué tipo de deporte hablemos, casi siempre, no garantiza, pero ayudan a que sea mucho más fácil a que su equipo se catapulte a la próxima ronda, especialmente cuando estamos hablando de la mejor competencia de fútbol que hay a nivel femenino, la Copa Mundial. Quería resaltar a Marta de Brasil, que es una gran veterana. Marta es la primera futbolista de ambos sexos enmarcar en 5 ediciones diferentes de la Copa Mundial, solamente seguida por Christine Sinclair de Canadá. Fíjese, ella tiene 17 goles en las Copas Mundiales, ha participado en 5. Tiene más que el alemán Miroslav Klose, que tiene 16, tiene más que Ronaldo, que tiene 15, y bueno, le puedo mencionar otros, por ahí está Gerd Müller, el gran alemán, con 14, y Abby Wambach de Estados Unidos, que tiene 14. Esto es simplemente para resaltar lo que significa esta mujer para el fútbol femenino, y por eso en el Maracaná ya tiene ciertas cositas para cuando las personas vayan a visitar al Maracaná, no solamente vean cosas de Pelé, de Zico, sino también de esta jugadora Marta, ¿no?
Sí, tiene un honor que se le hace en Río, que tiene un solo nombre, en Brasil.
Exactamente.
Se llama Marta, no importa el
nombre. Así mismito. Y bueno, las goleadoras hasta este punto, Alex Morgan de Estados Unidos tiene 5 goles, Samantha Kerr de Australia tiene 5, Cristian Rosaira de Brasil tiene 4. Esas son las goleadoras, las que están en el primer lugar ahí en esa estadística tan importante. Ahora, en la Copa Oro, antes de ir con la Copa América, en la Copa Oro, ¿qué podemos decir exactamente de Cuba? Lo habíamos mencionado, en el Grupo A no tiene puntos, tiene 10 goles en contra y no ha hecho ni un solo gol. Perdió hasta con Martinica, que pensábamos que de pronto le iba a dar se le iba a hacer un poco más,
no, y más
fácil.
Peor todavía, ha perdido jugadores.
Por supuesto, hoy la cadena ESPN publicó que otros 3 jugadores cubanos abandonaron en Estados Unidos la selección cubana de fútbol que participa en esta Copa Oro. Entre los que se han escapado de la concentración, uniéndose a Yasmani López, que ya lo habíamos mencionado acá, están Luis Mel Morris, Reinaldo Pérez y Daniel Luis Sáez. ¿Qué les parece, señores?
Me parece que nosotros debemos contactarlo y empezar a hacer un equipo de fútbol nosotros aquí. Cubano, ok. Aquí hubo un equipo de fútbol que fue uno de los primeros, los Toros, yo fui accionista de eso. Bueno, sí. Ok. Que se llamó, no me acuerdo cómo, antes tenía otro nombre, entonces.
Los Gatos.
Los Gatos, exactamente. Ok, y habíamos con 50 dueños, vamos a estar claros. Porque eran 2 o 3 que daban el carro, pero después había una serie de minoritarios, como yo. Ok, yo creo que con esta gente podemos hacer uno mejor que los Toros, ¿verdad?
Claro que sí.
Salimos con las tablas en la cabeza.
Y con el hambre que tienen estos muchachos de surgir, de tener otra oportunidad, de poder generar sus propias ganancias sin tener que tener muchas restricciones, ¿no? Y poder tener un futuro mucho más grande.
Sí, como hace todo el mundo normal en el mundo.
Así es.
Eso no es ninguna proeza.
Exactamente.
Oye, para crédito de Rafael y de los Toros, hay que mencionar que aquí trajeron al equipo de Santos.
Sí.
Que traían a Tostado, a Pelé, a Jarcinio, a Rivelino, sí, los grandes equipos.
No, era mano fresco.
Anotaron antes, pero perdieron 8-1.
Sí.
Anotaron primero.
Yo creo que nos dejaron poner un gol porque eran corteses.
Steve.
Y después vino la pateadura que vino 8-1. La gente, el portero se ponía la mano en la cabeza para que no lo mataran.
Ese juego, fui testigo de ese partido.
¿Usted fue testigo de ese partido?
Como que no, Steve Davis, fue uno de los primeros astros americanos, sí. Que más creo que surgió de su labor que hacía aquí.
Más de los Toros que yo.
acababa Pérez de retirarse de las mundiales y vino aquí con el Santo, y, pero el Santo era Jarcinio, Tostado. Pelé.
Era un equipazo.
Era un señor equipazo.
Estaba contento porque venía a Miami. Vamos allá a caer la pata de ese pobre tipo.
Déjalo que note.
Y nos dejaron hacer una.
Para que nos inviten estadio, después.
Somos los más grandes del mundo. Parecíamos argentinos.
Oiga, pero tan siquiera tuvieron piedad.
Pero sí, trajeron a la. Otra cosa, aquí hay otras ligas, señores, ¿ok? Aquí hay otras ligas que estos cubanos pudieran jugar en.
Por supuesto.
Si no es la MLS, claro. Pues hay otras ligas.
Hay otras ligas y me imagino que por eso ellos deciden tomar esta decisión.
Claro,
¿no?
Y seguro que lo han hecho contacto.
Víctor, usted que es el investigador, el experto aquí en fútbol, ¿qué está pasando con Beckham? ¿Es verdad? ¿Es mentira?
Es mentira.
Eso es
hasta ahora. Hasta ahora son rumores solamente.
Miami.
Hubo una persona muy cercana a David Beckham que llegó a darle una entrevista a ESPN Deportes.
Eso es lo más importante.
Él dijo que esto no es verdad y que David Beckham no ha vendido sus acciones. Cuando yo escuché los rumores, me dio fuerte, ¿no? Aquí nosotros, incluso en la polémica, en una ocasión, hablamos de la paciencia que ha tenido David Beckham ante todos los desafíos, ¿no? Y si él quiere marcharse, pues tiene todo el derecho. Sí. Si él quiere vender sus acciones, porque...
Estamos hablando del equipo de Miami, que, o sea,
del Miami
en la liga de balompié americana.
Sí.
Y que Miami no acaba de colocar el estadio. Bueno,
el Inter Miami.
Ahí es lo siguiente. A él lo aconsejaron muy mal, porque al principio estaba escogiendo lugares para hacer el estadio que no se lo iban a aceptar. Yo estaba en contra de todo eso.
Claro.
¿Okay? Es como si nosotros vamos a Londres y decimos que queremos hacer un estadio frente al Palacio de Buckingham.
Claro.
Nos mandan a Freituza los ingleses. Claro. Bueno, lo mismo, eso de hacer una cosa allí, llenar la bahía, para eso no tiene nombre, un pedacito que queda ahí ya de tierra pública. En tierra pública, eso no existe.
Claro.
¿Okay? O sea, le han hecho las cosas estas. Pero no hay duda que es el motor de eso y es una atracción tremenda.
Y además, ¿okay? Va a ser la persona, Rafa, disculpe, va a ser la persona que verdaderamente puede atraer a aquellos jugadores que vienen de Europa, que ya no están en su mejor condición, pero todavía tienen
que van a ser la gente aquí, que le dan de eso, porque aquí está el turista europeo. Entonces, y todo.
Exactamente, para poder...
Mire, yo tengo una anécdota que he contado varias veces. Yo soy tan ignorante de las estrellas de fútbol, por lo menos por conocerlas físicamente, que estábamos en China, en Beijing, en los Juegos Olímpicos. Y ahí hay una parte que nos la dan a la familia olímpica, que se llama, vamos a decir, el Club Olímpico. Y ahí nos sentamos nosotros, y tenemos comida, bebida, no bebida fuerte. Esto, y ponen una, para que caiga tanta gente, ponen una mesita redondita, como hay en algunos lugares, que tú comes de pie allí, tienen una mesita, caben 3 o 4 personas conversando, y ahí se para todo el mundo, y no es en la mesita tuya, ni en la otra. Todo el mundo llega, cuando está ahí su comida, en un buffet que hay, se pone a comer ahí. Y estoy allí en mi mesita, zafando mi comida y mi cosa, y viene un tipo pelado al rape, y se pone ahí, y me dice, ¿puedo estar aquí? Y le digo, sí, ¿cómo no? Me deja al pie ya, y, okay, no hay problema, quédese aquí, eché mi comida por un lado, para que la de le cupiera, una cosita chiquitica. Y empieza la gente a pasar por ahí. Ay, el tipo le ha saludado. Ay, carajo. Y viene la hija de Fidel Mendoza, este señor, y saluda al individuo. Hola, ¿qué tal? Y no se iba. Y le dio madre panza. Estas cosas. Entonces, yo le dije, ¿quién es este hombre? Y me dijo, es el Beckham.
Wow,
yo estaba
Rafa.
Comiendo con él y no sabía quién era.
No puedo creer.
Y me insultó todo el mundo. ¿Cómo no sabe lo que es? Él no sabe quién soy yo tampoco. Entonces, presentaban el próximo juego en los de Londres.
Claro.
Y trajeron un autobús de 2 pisos que para el desfile después de la clausura. Y en el techo estaba Beckham con una jaula llena de pelotas, pateando las pelotas para el público.
Interesante. Y su señora, bueno, fue una de las que despidió o de las que recibió la Olimpiada, ¿cómo se llama ella? La Spice Girl.
La Spice Girl.
Victoria,
sí.
Algo.
Victoria Beckham.
¿Qué tenemos en el balompié de
la Copa América? Sí, porque ya de la Copa Oro con Cuba no hay mucho que decir, ¿no? Pero bueno, la Copa América actualmente se está realizando de la segunda fase del Grupo C, el último de los partidos de la segunda fase entre Chile y Ecuador, que lo estamos viendo aquí. Tenemos una doble pantalla, estamos presenciando y viendo el partido entre los Yankees y los Astros, que los Yankees están ganando 2-1. Y estamos con otra pantalla donde podemos ver exactamente lo que está ocurriendo allá en Brasil entre el partido de Chile y Ecuador. Chile está ganando ahora mismo 2-1 con 85 minutos y 49 segundos que está corriendo del reloj. Significa de que si Chile gana esta noche, se ubicaría en primer lugar en su grupo C, porque hasta ahora Uruguay, que jugó ayer, empató con Japón 2-2 con un partidazo. Ustedes saben que quiero mencionar algo. Cuando Uruguay jugó con Ecuador, cada partido es completamente distinto. Japón permite jugar. Japón es un equipo que viene a lo descarado, ¿no?
Invitado.
Viene de invitado, no tienen nada que perder. Traen, digamos, a un equipo sub-20, sub-21, sub-23. No es el mismo equipo que jugó en la Copa Mundial. Y aún así, mira lo que hicieron contra Uruguay. Un equipo que tiene al técnico Tabárez desde hace mucho tiempo, están unidos, hay una idea de fútbol, y Japón vino y le jugó de tú a tú. ¿no? Y empataron el partido 2-2. Casualmente Uruguay tuvo que venir de atrás para empatar.
Correcto,
el partido.
Uruguay fue que tuvo que empatar.
Exactamente. Entonces Uruguay está de primero en ese grupo C con 4 puntos, pero con ¿qué? Faltan menos de 4 minutos para que se termine este partido. Posiblemente Chile se va a ubicar con 6 puntos en ese grupo C, seguido por Uruguay, después por Japón, que tiene un punto, y Ecuador no va a tener ni un solo punto porque ha perdido los dos primeros partidos de este encuentro, ¿no? Nadie daba de que Uruguay fuese a perder contra Japón después de ganarle a Ecuador como le ganó a Ecuador. Entonces demostraron un gran fútbol y ahora con Japón la cosa cambió. Todos estaban dando a Uruguay como uno de los preferidos y ahora, pero no podemos ser resultadistas tampoco, porque cada equipo viene a jugar y son profesionales también. En cuanto a los goleadores, señores, tenemos que hay unos cuantos, hay 2, 4, 5 jugadores que tienen 2 goles cada uno. Está Duván Zapata de Colombia, está Eduardo Vargas de Chile, está Luis Suárez, todo el mundo conoce a Luis Suárez porque juega mal.
El hombre de la mordida.
Sí, señor, el hombre de la mordida.
Es un caníbal.
Tiene 2 goles también. Felipe Coutinho tiene 2 goles y el japonés, que está jovencito, Koji Miyoshi, también está metido ahí entre los
primeros. Porque es la menor de 23 de ellos. Ellos han traído el equipo menor de 23.
Es una combinación. Tienen no solamente a uno de los jugadores más jóvenes, sino también a uno de los más mayores. Pero es un equipo relativamente joven, porque tienen varios jugadores menos de 25 años de edad. Definitivamente no trajeron la A, no trajeron la B, posiblemente trajeron, digamos, el C de la combinación.
Para darle fogueo a...
Así es, así
qué,
es.
Qué interesante si en la Copa América lo hubieran ganado Japón.
Sí, exactamente.
Es verdad, sí. Es verdad. Sería una gran sorpresa si algo así sucediera. Pero no creo, ya cuando vayan a las próximas rondas, pues las cosas se ponen difíciles.
Quisiera cerrar el programa haciendo una pregunta. Ustedes no una polémica, pero sí algo que ha surgido, sí. que a mí me molesta. Yo no sé, y por favor, las grandes ligas han permitido de que Tampa entre en conversaciones con Montreal para tener un equipo donde hayan 2 sedes, pero de la manera que va a ser es que la sede sea en Tampa durante el principio del año y al final del año en Montreal. ¿Qué ustedes creen de eso?
Bueno, yo no le veo ningún sentido a eso, porque primero hay que enraizar, digamos, el sentir de un equipo. Para enraizar, digamos, el sentir de un equipo en la fanaticada, primero usted tiene que llenarlos de ilusión. Pero no solamente llenarlos de ilusión, poder concretar esa ilusión con una realidad, que es competir verdaderamente. Este equipo de Tampa Bay está compitiendo, no está en el tanque, está compitiendo ahí con los Yankees y con Boston también. No están llenando el estadio y eso hasta cierto punto deja mucho que desear. No sé, porque no vivo en Tampa, a diferencia de aquí con los Marlins, que lo han desmantelado en 2 ocasiones y la gente está un poco dolida. No sé el caso en particular de Tampa, ya Rafa dirá. Pero no me parece correcto, porque yo también leí la nota y dicen que comenzarán la primera parte de la temporada jugando en Tampa y después en Montreal. No hay nadie verdaderamente que pueda comprender semejante barbaridad, porque es una locura. Usted no puede hacer eso, porque la gente de Tampa se van a sentir que tienen, digamos, el peor de los casos. Todo el mundo quiere prestarle atención, más que todo, al final de la temporada, porque ahí es donde verdaderamente aprietan los equipos. Entonces, Montreal, que tiene todo el derecho de ilusionarse con todo esto, porque me imagino que ellos querrán alguna migaja, pero los Expos existieron en una ocasión. En las grandes ligas deberían ver cómo, si quieren vender el equipo, es una cosa. Acepto más de que usted venda su equipo a que vaya a ser... a que vaya a hacer esta partidura, ¿no? A que vaya a quebrar esto en 2. Aquí no veo la ganancia, no lo entiendo, no tiene sentido y no le veo la lógica. Rafa.
Bueno, primero que todo, no hay precedente en esta forma.
¿Es una propuesta?
Sí. No, ha habido equipos que han jugado parte de la temporada en otra ciudad. Los mismos Expos jugaron en San Juan. Varios juegos, ¿ok? Esto... que está, vamos a decir, también lejos. Primeramente, la distribución de los juegos, eso no me luce lógica, no solo en lo que tú estás diciendo, que comparto completamente, sino es que vas a dejar los últimos juegos en medio del invierno para ir a Montreal. Vaya.
Es que no tiene sentido.
Cuando aquí la población se duplica en diciembre, precisamente, porque todos los canadienses vienen para acá. Entonces, principalmente de Montreal vienen aquí. O sea, y aquí no hay problema. En invierno no llueve. El tipo de esto. O sea, yo sé que el estadio de ellos está cerrado, pero yo no creo que se vayan a quedar en ese estadio de ninguna forma. Porque ellos no van a poder decirle a la gente del estadio, bueno, un momentico, ese estadio se hizo para poder hacer una serie de cosas. Por eso está cerrado completamente, porque se hizo cuando no había equipo, para conseguir un equipo, y que si no se conseguía el equipo, el estadio sirviera para otra cosa. Pero tú no vas a decir, estadio, te voy a tener alquilado por una parte, pero por otra, ya ves lo que tú haces. No.
Yo no entiendo por qué se le da incluso cabida a este tipo de pensamiento. Es ilógico, no hay precedente, no creo que vaya a suceder. No, sería la gran sorpresa que esto verdaderamente se ratificara y se llegara a hacer. No lo entendería, y posiblemente en un futuro, si hacen esto, lo que van a tener es más asientos vacíos y van a crear más desconexión con el propio público. Hay que enraizar las cosas bien y no hacer este tipo de locura.
Yo creo que básicamente esto es una manera para forzar a que hagan un equipo en Tampa, a un terreno en Tampa.
Ok, bueno, esa es una cosa. Ahí ya sacaron la cuenta, aparentemente no puede.
Esto, el domingo tenemos juego de Colorado y los doy a las 7, a las 4 de la tarde. Okay. Entonces, ya la encontré.
Perfecto. Perfecto.
Muy bien. Hay una cosa que es la siguiente. Si yo estuviera haciendo eso, yo diría que estaba haciendo esto por lo siguiente. Porque voy a llevarme el equipo para Montreal. Porque hay una noticia que dieron, que hay dos individuos en Montreal que tienen la economía y el deseo de comprar un equipo para allí. Y entonces ellos pagarían lo que fuera necesario de esa parte para poner la cosa. Eso quiere decir que tienen un cliente para pasarlo para allá. ¿Okay? Así que esto es una forma de decir, bueno, mira, esto no funcionó.
O sea, usted dice que es una manera de presionar. Esto es una manera de presionar. Exacto. Es un juego psicológico más que todo. Si es un juego psicológico, a veces los juegos psicológicos se tienen que implementar. Sí. Si es así, pues entonces, ¿qué le puedo decir?
Yo te digo una cosa. La ciudad de Tampa, en mi opinión, por años están tratando de hacer un estadio, no se lo han permitido. O sea, el público, sí, el público un poquito más inteligente que el nuestro. Sí. Quieren un estadio, pero no quieren un estadio que se crearle un estadio a unos millonarios que no vayan a pagar. No, sí, creo que ese sea el caso de Tampa, pero yo creo que merita la pena seguir la noticia.
Claro, hay que seguirlo porque es interesante.
Ojo, ya Montreal falló una vez.
Sí, sí.
Y falló de una manera donde hubo un escándalo bastante grande.
Complicadísimo. Por eso tenemos los Marlins aquí nosotros.
Por eso tenemos los Marlins nosotros. Exactamente. Que... sabemos si...
Nos queda poco y simplemente quería decirle rápidamente los ratings del último juego de la final de la NHL y de la NBA. Por ejemplo, en el sexto juego de la NBA, 18,76 millones de espectadores vieron ese partido, dice Nielsen. Mientras tanto, en el séptimo juego de la NHL, la final de la Stanley Cup, lo vieron 8,76 millones de personas. Una diferencia de 10 millones.
Óigame, y con esa, señores, nos vamos. Le damos las gracias a todos los que nos han sintonizado. Gracias a Víctor por su información. Guajiro, tú y tus historias y tu...
y usted lo vemos el próximo...
El viernes lo veremos, señor. Rafael, usted siempre ilustrándonos aquí, bueno, con las cosas del mundo de los deportes. Pepe Campos le dice muy buenas noches y hasta el viernes que viene.
Buenas noches.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001 305
437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.